COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos de José Manuel Almazán. Hoy hemos salido de los estudios de la emisora de COPE Ciudad Real y nos hemos venido hasta la Universidad de Castilla-La Mancha, concretamente hasta el Rectorado, donde en los próximos minutos vamos a analizar presente y futuro de la Universidad Regional. En apenas dos minutos charlamos con el rector, con Miguel Ángel Collado.
Herrera en COPE.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Estamos en directo desde la Sala Lorenzana. Miguel Ángel Collado, rector, bienvenido. Bueno, bienvenido yo, que vengo a tu casa.
Muchas gracias, bienvenido tú y la COPE.
Vamos a empezar hablando por la... Quiero que me hagas una radiografía general de la situación de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahí se ha presumido durante los últimos tiempos de una buena estabilidad económica. ¿A día de hoy continúa esa estabilidad?
Sí. Estamos en una situación de estabilidad económica. Precisamente en los próximos días presentaremos ante el Pleno del Consejo Social de la Universidad las cuentas del año 2019. Y las cuentas son positivas. Y quiero destacar un dato que es importante para la universidad, pero también para la comunidad autónoma, por tanto, para el Gobierno y para toda la sociedad de Castilla-La Mancha. El resultado presupuestario ajustado en términos de contabilidad nacional nos da una cifra positiva de algo más de 1 millón de euros, es decir, que aportamos 1 millón de euros en positivo a la rendición de cuentas de la comunidad autónoma en términos de déficit. Por tanto, nosotros aportamos superávit. Uh-huh.
Rector, también quiero hablar hoy del crecimiento de la oferta académica. Durante muchos años se han ido sumando grados, licenciaturas antaño. ¿Cómo ha sido ese crecimiento?
Ha sido un crecimiento sostenido y satisfactorio. Satisfactorio, hemos crecido en oferta de grados y de másteres. En el caso de Ciudad Real, el campus en el que nos encontramos, hemos implantado el grado de enología. Hemos reconducido el grado de geografía, que usted recordará que tenía unos problemas, lo hemos rediseñado y está funcionando razonablemente bien. Hemos implantado este año como novedad en el campus un doble grado de educación infantil y primaria que ha agotado las plazas, por tanto, la oferta académica de grado y másteres, hemos implantado nuevos másteres. Con mucha demanda, el máster de utilidad pública o un máster en modelización, por tanto, uh-huh. Un crecimiento sostenido positivo en grado y en máster.
Miguel Ángel, hace unos meses, si no recuerdo mal, en febrero, estábamos en esta misma sala, cuando podíamos, todavía no había llegado la pandemia, y presentabas dos importantes proyectos para el campus de Ciudad Real. Uno era la nueva Facultad de Medicina y también una bodega experimental. Lógicamente, después llegó la pandemia. ¿Cómo está todo a día de hoy?
Sigue avanzando. En relación con la Facultad de Medicina, hoy, y aprovecho para enviar un saludo y mucho ánimo a la alcaldesa de Ciudad Real, hoy tenía previsto una reunión con la alcaldesa y vamos a hablar del futuro del campus y va a presentarle la maqueta de la Facultad de Medicina. Estamos, por tanto, con un tema encarrilado. Como usted dice, se paralizó por la pandemia y ahora queremos retomarlo. Y en cuanto a la bodega experimental, ha sido licitada y es un proyecto interesante porque han colaborado el arquitecto con los profesores de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, que han aportado su conocimiento para hacer una bodega experimental en la que el estudiante vea todo el proceso desde que llega la uva hasta que sale el vino embotellado.
Uh-huh. Estamos en plena pandemia, el coronavirus lo afecta todo y nos estamos dando cuenta ahora, quizá un poquito tarde, la importancia que tiene la investigación. En este sentido, la universidad siempre ha apostado por la investigación. ¿Qué líneas?
Sí, la investigación es una... asunto capital para la Universidad de Castilla-La Mancha y debería serlo también para los gobiernos. Me refiero fundamentalmente ahora al Gobierno Nacional y también a la Unión Europea, que debe apostar por la investigación. En la Universidad de Castilla-La Mancha, como sabe, tenemos un plan propio de investigación de hace muchos años, que es una decisión del Consejo de Gobierno. Destinamos una partida muy importante de investigación a apoyar la investigación con fondos materiales para equipamiento, renovación de equipamiento y con fondos económicos para ayudar a grupos de investigación, para el desarrollo de proyectos de investigación y también para incorporar capital humano, investigadores pre- y postdoctorales. Seguimos en esta línea y está prevista en las próximas semanas aparecerá una convocatoria de una figura nueva, que es una novedad en la Universidad de Castilla-La Mancha, que es la figura de investigadores distinguidos. Queremos reforzar la carrera investigadora de los investigadores, que aporta mucha riqueza a la región.
Uh-huh. Miguel Ángel, ya tenemos fecha, 3 de diciembre, elecciones a rector.
Sí, han sido convocadas el lunes pasado y tiene un calendario que es público. El calendario básicamente significa la presentación de candidaturas entre el 10 y el 12 de noviembre y la votación en primera vuelta está prevista para el 3 de diciembre. Si hubiera más de dos candidatos, si ninguno tuviera la mayoría absoluta, habría una segunda vuelta para el 17. Pero no está prevista, en principio, la primera vuelta para el 3 de diciembre. Una novedad de este año, que es anticipándonos a la posible evolución peor de la situación, esperemos que no, contemplamos la posibilidad de una votación electrónica, pero como método subsidiario, solo en el caso que no sea posible la votación presencial.
Uh-huh. Importante también ese voto electrónico, sin duda. ¿Has deshojado la margarita? ¿Qué te dice? ¿Te presentas? ¿No?
Ya, como sabes, yo he dicho que anunciaré mi decisión cuando se abra el proceso de presentación de candidaturas. Y ahí lo anunciaré.
Uh-huh. Vamos a hablar también de coronavirus. Hemos llegado a la sala Lorenzana, una sala muy grande, y nos pone un aforo máximo de 9, que estamos cumpliendo a rajatabla porque somos ahora mismo 6. ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación de una universidad? ¿Tiene que ser complejo para esta situación?
Sí, ha sido un proceso complejo en la que ha habido una colaboración estrecha. Quiero ponerlo en valor y agradecerlo públicamente entre el rectorado y los equipos de carnera de las facultades para diseñar aulas, modificar estructuras, ampliar los horarios, establecer medidas de seguridad, prever una modalidad bimodal cuando era posible la presencial. Hemos apostado por la docencia presencial y muchos centros es docencia presencial. En algún caso no es posible, pero nuestra apuesta es docencia presencial siempre que sea posible y fundamentalmente en primero y último año de grado. Y ha sido un trabajo de diseño, de estar pendiente todo el verano. Han estado trabajando el rectorado, los equipos de canales y hemos empezado muy bien.
Imagino que están ya también definidos los diferentes escenarios que podrían ocurrir si la cosa se vuelve a descontrolar.
Sí, cada centro tiene un plan de contingencia con el escenario A, que es el de la presencia completa, el escenario B, la bimodalidad, y un escenario C, al que no queremos llegar y esperemos que no llegar, que es enseñanza online. Y eso es un programa diseñado entre el rectorado y, vuelvo a repetir, los decanatos y las direcciones de las escuelas.
Pues Miguel Ángel Collado, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha sido un verdadero placer. Una lástima que yo no pudiera estudiar en la Universidad de Castilla-La Mancha. Todavía no había llegado el grado de periodismo, pero sin duda hoy queremos poner en valor lo bueno y mucho que hace la Universidad de Castilla-La Mancha por toda la sociedad. Miguel Ángel, como siempre, gracias.
Gracias a vosotros.
Y nosotros vamos a hacer una breve parada. En 20 minutos regresamos en directo desde la Universidad de Castilla-La Mancha, desde el campus de Ciudad Real. Adiós.
COPE Ciudad Real.
Buenas noches, papá. Hasta mañana. Antonio, qué tranquila estoy sabiendo que mi padre está en las mejores manos. Fue una gran decisión llevarlo a residencia Azuer de Daimiel. Tienen un trato cálido y cercano. ¡Qué grandes profesionales son!
Claudia, no te olvides de las instalaciones. Están dotadas con la última tecnología geriátrica. Sin duda fue una gran decisión.
Residencia Azuer, en Daimiel. Infórmate en el teléfono 926 11 4901. Residencia Azuer. Saber vivir, saber elegir.
Gran aniversario, Únicas Sofás. Solo este viernes y sábado todos los sofás de exposición con un 40% de descuento.
Únicas Sofás, en carretera de Carrión frente a Renault.
La Terraza de la Candela pone a su disposición su nuevo servicio a domicilio. Los arroces, los asados, el picoteo marinero y muchas cosas más. Solicite carta y pedidos en el 926-92-2083. La Terraza de la Candela, antigua terraza Faroles junto al Hospital General de Ciudad Real, cumpliendo todas las medidas COVID y climatizada para el invierno.
Y recuerda, límite 48 horas, solo este viernes y sábado.
Llévate tu sofá ya. Empieza a pagarlo en 2021 sin intereses y con un 40% de descuento.
Únicas Sofás, en carretera de Carrión frente a Renault.
En estos meses tan difíciles, mucha gente trabaja para que podamos comer cada día. Agricultores, transportistas, distribuidores, tiendas de alimentación, supermercados. Gracias a su responsabilidad y compromiso nos han hecho la vida más fácil. La cadena alimentaria comienza con buenas semillas y plantas, y para obtenerlas, empresas y centros públicos dedican mucho esfuerzo a la investigación. Se integran en la asociación ANOVE.
ANOVE, orgullosa de nuestro sector agroalimentario con el Día de la Alimentación. ANOVE, semillas y plantas de calidad para que la gente se alimente mejor.
Herrera en COPE.
COPE Ciudad Real.
Estar informado.
Y como lo prometido es deuda, seguimos en directo desde la Sala Lorenzana del Campus de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha, y ya me acompañan Francisco Jesús Fernández Morales, es investigador del Instituto de Tecnología Química Medioambiental de aquí de Ciudad Real. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Ángel Ríos Castro, es el decano de Ciencias y Tecnologías Químicas. También bienvenido.
Hola, buenos días.
Ángel, empezamos por ti.
Muy bien.
Químicas ha sido siempre el buque insignia del campus de Ciudad Real, pero casi.
Bueno, del campus de Ciudad Real, y yo diría que de la Universidad de Castilla-La Mancha en general, porque nacemos allá por el año 1973 como colegio universitario, adscrito entonces a la Universidad Complutense de Madrid, y evidentemente cuando nace la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 1985, pues somos el germen fundador, digamos, junto con algún otro centro, de lo que es la Universidad de Castilla-La Mancha hoy en día. Por lo tanto, sí, tenemos ya un poquito de historia.
Historia muy importante, porque yo he conocido casos en mi época de joven, cuando yo estudiaba, la gente que quería estudiar químicas, por ejemplo, en Madrid, donde yo estudiaba, pues, la facultad, el campus de Ciudad Real era uno de los más prestigiosos. ¿Por qué?
Sí, bueno, porque se dan las circunstancias de empezar algo. La gente que se incorpora es gente joven generalmente, gente con ganas de hacer cosas, aunque los medios inicialmente eran más bien escasos y había que luchar mucho por conseguir, digamos, los medios necesarios para poder funcionar en condiciones, pero eso es un aliciente indudablemente para la gente que está dispuesta a tirar para adelante y dar lugar a una titulación inicialmente química, pero luego se fue ampliando también a Ingeniería Química y Ciencia y Tecnología de Alimentos, que realmente se consolidaran de forma importante y además adquirieran un prestigio también muy significativo. Y quizás prueba muy reciente de todo esto es que durante este curso académico que finalizó conseguimos los sellos internacionales de calidad, el grado en química, el grado en ingeniería química y el máster en ingeniería química. Y los otros grados, pues en el futuro seguro que lo tendrán también, pero todavía no, digamos, existen las bases necesarias, porque hay que tener un concierto también europeo con las agencias de acreditación europeas para poder hacerlo. O sea que realmente muy satisfechos, digamos, del devenir, podríamos decir, de lo que es la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas.
Lo apuntaba antes Francisco Jesús, antes el rector. ¿Cómo de importante es la investigación en el ICKIMA?
La investigación es la esencia del ICKIMA y básicamente el ICKIMA es un centro en el cual se hace investigación aplicada, que lo que se busca es ofrecer soluciones a los problemas de las empresas y de instituciones también públicas. Para nosotros la investigación, por tanto, es pues nuestra línea argumental, nuestro principio básico, y es en el que nos centramos. Pero una investigación, como digo, aplicada a resolver problemas reales y también en la que se busca la transferencia a la empresa, de forma que la investigación más científica pues se traslade luego en desarrollos, tecnologías, etcétera, que puedan tener aplicaciones reales y que mejoren la calidad de vida.
Me has apuntado antes, fuera de micro, que el 70% de la investigación lo soportan las universidades.
Sí, en España está en torno a ese valor.
Papel fundamental, por lo tanto, de todas las universidades.
Exactamente. Cuando pensamos en investigación, muchas veces pues pensamos solo en determinados centros de investigación, pero la universidad, hablando del conjunto de universidades de España, sustenta el 70%. Por tanto, pues tiene un papel crucial y es esencial en que siga avanzando pues toda la investigación, desarrollo e innovación en este país.
También vamos a hablar de la crisis sanitaria, también económica. ¿Cómo ha impactado en la investigación?
La crisis económica, pues en muchas ocasiones, desafortunadamente, lleva a reducciones en los presupuestos de investigación, y eso pues siempre es negativo, sobre todo porque es una inversión y siempre te va a dar unos réditos mayores a lo que se emplea. Así que las crisis económicas, desafortunadamente, pues muchas veces llevan recortes. Gracias a pues un poco el buen hacer de nuestros centros, pues se siguen consiguiendo proyectos y se ha mantenido pues un funcionamiento pues dentro de lo que cabe pues cercano a la normalidad. Con respecto a la crisis sanitaria, desde el principio de la pandemia, ya en nuestro centro, igual que en el resto de centros de la Universidad de Castilla-La Mancha, pues se organizó todo en base a los protocolos establecidos para que se pudiese trabajar presencialmente. La investigación tiene pues un componente presencial principal, no sé si decir superior al 90-95%, y por tanto es esencial la presencialidad, y se argumentó todo para que pudiese realizarse esas tareas. Así que en ese sentido la crisis sanitaria nos ha impactado pues como a todos los sectores, pero gracias a Dios pues un poco tras el establecimiento de los protocolos se consiguió pues que el funcionamiento fuese muy muy cercano a la normalidad.
Y Ángel, ¿químicas por dónde, el futuro de químicas de la facultad por dónde pasa?
Hombre, yo creo que estamos ahora mismo muy bien posicionados a nivel también nacional. Acabo de señalar el hecho de conseguir estos sellos internacionales de calidad. Y bueno, todo esto está siempre circunscrito a lo que se suele denominar la mejora continua. Es decir, estamos en un buen nivel, pero todo lo que suponga mejorar a nivel docente, también de investigación, porque también en la propia facultad hay un componente de investigación importante, y bueno, y de la propia gestión de los recursos y las relaciones tanto con el entorno a nivel de secundaria como con la empresa, con los profesionales, para nuestros egresados pues darle salida con éxito después de hacer sus títulos.
Y Francisco Jesús, por último, brevemente, háblame de las diferentes unidades que tenéis en el ISQIMA.
Sí, bueno, el ISQIMA se organiza en 8 laboratorios, donde tenemos laboratorios relacionados con el análisis de riesgos, la seguridad y salud laboral, las operaciones y los procesos, la radiactividad ambiental, tecnología del agua, tecnología de polímeros, un laboratorio de combustibles, un laboratorio de tecnología de catálisis y materiales y un laboratorio centrado en el estudio de residuos y suelo. Además de esas 8 unidades, pues tenemos una planta piloto donde hacemos el escalado. O sea, pasamos de la investigación científica a tamaño pequeño, por decirlo así, pues ya a un tamaño mayor, de forma que los resultados sean, pues, digamos, fidedignos de la investigación y se puedan trasladar a las empresas, que es el objetivo final del ISQIMA.
Pues Francisco Jesús, Fernández Morales y Ángel Ríos Castro, ha sido un placer compartir estos minutos con vosotros y hablar de, yo creo, 2 pilares fundamentales de la Universidad de Castilla-La Mancha, como son el ISQIMA y la Facultad de Químicas de aquí de Ciudad Real. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y nosotros llegamos así a la 1 de la tarde, vamos a hacer un alto en el camino, vamos a actualizar la información y en unos minutos regresamos en directo desde el campus de Ciudad Real. Hasta ahora. Seguimos aquí en la mañana de COPE Ciudad Real, escuchando La Tuna. Fran se ha empeñado en ponernos La Tuna y la estamos escuchando. Hemos cambiado la mesa, se han incorporado 3 mujeres. Ana María Rivas, directora de la Escuela de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, bienvenida. Ana Belén Ormeño Mendoza, directora de la Unidad de Recursos Humanos y Administrativa, también bienvenida.
Buenos días.
Y Sofía González Correa, que es estudiante del Máster de Ingeniería Mecánica. Vamos a empezar por la más veterana en la universidad. Se han mirado. Las dos Anas, de repente, se han mirado y no sabemos por dónde empezar. Yo no lo sé, ¿eh? Voy a empezar por una de las dos, no me lo toméis a mal. Vamos a empezar hablando de caminos.
Estupendo.
Cuéntanos, Ana María, también, como decimos, una escuela con mucho prestigio.
Sí, efectivamente. Es una escuela que tiene poco más de 20 años, comparadas con las grandes escuelas de España, que tienen más de 200 años, nosotros somos jóvenes, muy jóvenes. Pero el ser jóvenes ha sido un aspecto muy positivo para sobre todo para la calidad de la docencia y para el resultado de nuestros estudiantes, es decir, para el perfil del egresado. Cuando nuestra escuela comenzó hace 20 años, como digo, el aspecto positivo es que pudimos integrar elementos innovadores que no son habituales en la universidad española y en concreto en la ingeniería de caminos. Nosotros nos caracterizamos porque nuestra metodología docente es innovadora, es diferente. Y esto quiere decir, fundamentalmente, que nuestros estudiantes, nuestros alumnos, aprenden mediante proyectos. Utilizamos el método denominado aprendizaje basado en proyectos. Esta es una de las claves que, como digo, es fundamental en el perfil que tienen nuestros estudiantes y que hace que estén mucho más adaptados a la realidad actual, a la necesidad que la vida tiene de los ingenieros del siglo XXI. Por otro lado, también nos caracterizamos por la internacionalización. Para poneros un ejemplo, ahora mismo en el máster de caminos, a pesar de no tener movilidad obligada, prácticamente todos los estudiantes pasan un cuatrimestre en otra universidad diferente. Y también al contrario, ahora mismo en segundo de máster, pues a pesar de lo complicado que es la movilidad en este año, pues contamos con 8 franceses y 3 estudiantes de América del Sur. Es otra de las claves que nosotros fomentamos mucho porque entendemos que es importante, es muy interesante para la formación de los alumnos. Y la última clave es la relación con las empresas. Que los alumnos, mientras están formando, además de esos contenidos teóricos, tengan esos contenidos prácticos por el aprendizaje basado en proyectos, pero también que estén en contacto con el mundo profesional, con las tareas laborales que van a tener que realizar pues cuando abandonen la universidad.
Ana María, me estás convenciendo, te estoy escuchando, me ha encantado todo lo que... Fíjate, si me ha encantado, que a lo mejor que no peino canas casi ni pelo, pero a lo mejor me...
Pues, ¿sí? Bienvenido, adelante. Es cierto, y yo estoy contigo. Creo que tenemos una buena escuela, una escuela excelente por estas 3 pinceladas que he dado de nuestra forma de ser, de lo que realmente nos diferencia como escuela, escuela de caminos e incluso escuela de ingenierías en general. Y la lectura es que... Es que preparamos muy bien a nuestros estudiantes para su futuro profesional y que la UCLM pues cuenta con unos centros y en concreto con estos caminos que son excelentes. También, como antes comentaba de químicas, nosotros también tenemos un sello de calidad internacional, de calidad europea, y para nosotros fue bastante fácil de obtener porque todos estos elementos diferenciadores pues hicieron que fácilmente, que rápidamente nos avalaran para obtener estos criterios de calidad.
Ana Belén, vamos a hablar un poquito de las medidas COVID. ¿Cómo habéis adaptado una universidad tan, tan grande, tantos campus, tantas escuelas, para luchar contra el coronavirus?
Bueno, pues sobre todo fue todo con mucha antelación, una toma de decisiones muy rápida y eficaz que empezó porque el rector en marzo creó la comisión COVID. A partir de la comisión COVID, que estaba formada por personal de la Administración de Servicios, por el Servicio de Prevención, personal docente e investigador, incluso estudiantes. Y a raíz de ahí, de esa comisión COVID, se estableció un protocolo con una serie de medidas, según iban indicando las autoridades sanitarias. Ese protocolo, además, estaba certificado por AENOR. Fuimos la primera universidad española que consiguió la certificación de AENOR. Y a partir de ahí empezamos a trabajar. ¿Y cómo se empezó a trabajar? Pues, como sabes, somos una universidad multicampus. Trabajamos por campus y dentro de campus por cada edificio. Se hicieron señalizaciones, un estudio pormenorizado de cada edificio con cada espacio, viendo la señalización que era necesaria, pues distinguiendo entradas y salidas para evitar aglomeraciones, vías de sentido único. En cada edificio se estableció un responsable COVID y una sala COVID, y se realizaron revisiones de los sistemas de climatización, se realizó una limpieza y higienización de todos los espacios, de aulas y de espacios. Además, fue en pleno confinamiento, antes de que se incorporara todo el personal, ya se limpió todo. Una vez incorporado el personal, se puso a disposición de la mayoría de la gente, todo el personal de la universidad, pruebas serológicas de manera voluntaria antes de la incorporación. Se han establecido medidas también como teletrabajo en determinadas condiciones por motivos de conciliación o personal sensible que su médico considera que a lo mejor es mejor que quede en casa, pues trabajamos también en modo teletrabajo. Muchos trámites administrativos también son vía online, y si tuviera que ser presencial, porque no queda más remedio, se realiza mediante cita previa y así proteges, en cualquier caso, tanto al trabajador de la universidad como al usuario externo que viene.
En este caso, supisteis anticiparos.
Efectivamente.
Que precisamente por eso es la clave. Yo he llegado hoy al rectorado y la verdad es que he visto todo muy bien señalizado, todo, de hecho, en esta sala,
sí,
que como digo, es muy grande, la puerta te pone que solo podemos estar 9.
Sí, sí, sí. Además, se pusieron los aforos en todos los espacios. Las aulas también, que no lo he comentado, también se adaptaron y se remodelaron muchas aulas, pues, con pupitres individuales, siempre respetando el 1.5 metros. Se han adaptado también para ninfos, salones de grados, que antes no se daba clase, pues para que tengan más turnos las clases, para respetar ese 1.5 metros, turnos de mañana y tarde.
Uh-huh. Sofía, ahora tú cuéntanos tú, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ve una estudiante?
He de decir que las labores que se han realizado para todas las medidas COVID han estado increíbles. Por parte de los alumnos estamos muy contentos. Además, también hay que destacar la labor que se realizó también en los meses de cuarentena, ya que tanto los estudiantes como los profesores se adaptaron a través de la vía telemática, de las clases online, y se dieron muchas facilidades. Yo actualmente estoy estudiando el máster de Ingeniería Industrial y he de decir que nosotros tenemos una gran parte experimental y de realización de prácticas que se han propuesto y se ha propuesto que se realicen también este año, a lo mejor para aquellas prácticas que no se ha podido realizar el curso pasado. Igualmente también los alumnos de primeros cursos agradecen que este año se les haya dado la opción de hacer la presencialidad, ya que al ser unas clases que son necesidad siempre de el alumno siempre necesita la pizarra y el profesor, ya que tiene una alta carga de matemática y de física, por lo que esto se agradece mucho, a diferencia de, además se añaden también clases grabadas para apoyos de aquellos estudiantes que están a lo mejor confinados, e incluso se disponen de grabaciones y de videotransmisiones online a la vez.
Mi hija, que todavía va al cole, me dice que, papá, yo me siento segura en el colegio. ¿Vosotros os sentís seguros cuando llegáis a la universidad?
Totalmente. Como ha comentado Ana, tenemos unas vías de acceso y de salida. Además, las clases son mucho más grandes para permitir el aforo. Nosotros, por ejemplo, somos 30 en clase y estamos en una clase que antes eran 2. Estamos separados con 1.5 metros, incluso 2 metros de distancia. Además, tenemos una silla y una mesa individual. Y tenemos siempre a disposición de los estudiantes equipo de limpieza para limpiar la mesa en caso de que un alumno estuviese antes en dicho puesto.
Vamos a hablar también de tu presente. Estás estudiando ese máster de ingeniería. Cuéntame, háblame de él.
Bueno, el máster de ingeniería industrial abarca muchas ramas. En sí, cuando yo acabe el máster, tendré las titulaciones de las competencias de un ingeniero electrónico y automático, mecánico, químico, creo que eléctrico también lo he comentado, y también textil. Entonces, yo he estudiado ingeniería mecánica, pero quería proseguir mis estudios del máster para poder tener un mayor abanico de conocimientos de lo que es la industria. Y además voy a proseguir con estudiando el doctorado para poder profundizar más en el tema.
O sea, tu presente y tu futuro sigue en la Universidad de Castilla-La Mancha.
De momento, sí. Además, que agradecer que tiene un gran abanico esta universidad y que me permitió escoger algo que se adaptaba a mis necesidades y a lo que yo quería realizar.
Uh-huh. Ana María, ¿cómo es eso? Hablaba Sofía de la presencialidad, de ¿cómo de difícil ha sido todo esto? Porque realmente tiene que haber sido complicado, porque estamos hablando de una universidad de muchos campus, garantizar esa presencialidad, la seguridad de los alumnos en Caminos. ¿Cómo lo vivís?
Nosotros en Caminos realmente podemos decir que las cosas están funcionando estupendamente. Y si pienso en cómo hemos adaptado clases a la nueva normalidad, que ahora decimos, pues puedo decir que hay pocos cambios respecto a cómo lo hacíamos antes. Los grandes cambios son lo que tiene que ver con las medidas de distanciamiento social y sanitario, lo que ya han comentado. Todos usamos mascarilla, los alumnos están distanciados, hay ventilación periódica, pero por lo demás, por cómo trabajamos y cómo se imparten las clases, pues está siendo prácticamente igual que era el año pasado, antes de estar en una situación de no pandemia. Es cierto que para nosotros la presencialidad es fundamental. Nosotros entendemos que la formación universitaria no es solamente transmitir conocimiento, sino que podemos decir que esa va más allá, es educar. Y para nosotros el debate, el análisis, el poder compartir las ideas con los alumnos son herramientas metodológicas indispensables. En nuestro caso más aún, por lo que comentaba antes, por el trabajo, el aprendizaje basado en proyectos, que una de las claves es el trabajo en equipo. Entonces, como digo, seguimos trabajando en esencia de la misma manera, aunque sí que es verdad que hemos aprovechado las herramientas tecnológicas mucho más de lo que antes hacíamos. Por ejemplo, y como ha comentado Sofía, cuando tenemos algún alumno en situación de confinamiento, él sigue las clases desde su casa, no ha perdido ni una sola clase, gracias a todos los sistemas de cámara, de grabación que tenemos instaladas en las aulas. Cuando los alumnos están trabajando en su equipo y están desarrollando el proyecto y están tomando ideas y debatiendo y llegando a soluciones, pues utilizan en mayor medida las herramientas que permite la tecnología para compartir documentación, para compartir planos e incluso las videoconferencias para llegar a tener esas para acabar de tomar decisiones. Eso antes era impensable. Los cinco se ponían alrededor de una mesa y entre los cinco discutían y llegaban a soluciones. Ahora los equipos son más pequeños, son de tres, y a veces también lo hacen por videoconferencia. Pero como digo, los cambios no han sido tantos como en un principio pensábamos y las clases se están desarrollando de una manera normal dentro de la situación que tenemos y yo diría, como también han apuntado, que las aulas son sitios muy seguros.
Para las tres, habrá que aprovechar también todo esto que nos contaba Ana María, esas herramientas tecnológicas, esas nuevas formas de trabajar que en algunos aspectos podemos sacarles cosas positivas, ¿verdad?
Sin lugar a dudas. Nosotros en la universidad, yo creo que en todas las áreas, en todas las titulaciones, la tecnología, las herramientas informáticas ya se utilizaban muchísimo. Pero es verdad que esta situación de crisis, si algo positivo podemos sacarle es que puede ser una oportunidad para hacer mejor las cosas o para ir por el buen camino. Y en este caso concreto de la utilización de las herramientas tecnológicas, informáticas, pues sin lugar a dudas está siendo un avance y un avance muy, muy positivo. Positivo, que nos permite utilizarlas mejor, sacarles más rendimiento, más aprovechamiento o algo que antes estaba ahí, pero que tanto profesores como alumnos usábamos menos.
¿Y el estudiante cómo lo ve? ¿Cómo está siendo esa relación en este caso con las nuevas herramientas con los profesores?
Pues la verdad que gracias a estas nuevas herramientas podemos adaptarnos y emplearlas para mejorar lo que antes realizábamos sin ellas. Un particular caso, por ejemplo, puede ser en la realización de proyectos, como ha comentado Ana, en la que podemos trabajar a la vez todos los miembros del equipo sobre un mismo documento e incluso si, como debemos tener las distancias de seguridad, podemos trabajar vía telemática o hablar entre nosotros a la vez que estamos trabajando sobre dicho documento. Eso antes teníamos que siempre estar todos alrededor de una persona que era la que era la encargada de escribir sobre dicho documento y al final eso equivalía a tardar mucho más tiempo en la realización de dicho proyecto o trabajo. Por otro lado, además, también se han realizado los trabajos de fin de estudios también de forma telemática, lo que ha permitido a muchos estudiantes, que a lo mejor son de otros pueblos o de otras localidades, la necesidad de desplazarse a Ciudad Real o a cualquier campus de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Eso, además, también ha permitido que algunos familiares que deseasen asistir a dichos trabajos de presentaciones y defensas han podido asistir a las mismas de dichos familiares.
Uh-huh. Ana María y Ana Belén, ¿somos conscientes los ciudadanos de la importancia de la Universidad de Castilla-La Mancha en las últimas décadas?
Hombre, yo
para la sociedad, porque nos ha aportado mucho, pero ¿realmente somos conscientes los ciudadanos?
Yo creo que sí, está claro. Y en una situación como estamos viviendo ahora, que está clarísimo que la investigación es primordial con todos los institutos de investigación que tenemos, la Facultad de Ciencias Químicas, como ha comentado el compañero, institutos como el ISQIMA. Yo creo que si no somos conscientes debemos de serlo, porque está visto que ahora mismo la investigación es primordial.
La universidad es el motor fundamental para el desarrollo económico de la región, de la zona en la que se implante, y por tanto la UCLM es el motor, es fundamental para el desarrollo de la región. Debemos de ser conscientes, todos los castellano-manchegos, yo lo soy de Ciudad Real, de la importancia de la universidad. Tenemos además una universidad excelente. Antes hablábamos de caminos, pero hay muchos otros centros excelentes que trabajan por los alumnos y trabajan por la región. Y a mí me gustaría pensar que toda la sociedad castellano-manchega es consciente de ello, pero quizás haya parte que todavía no acaba de reconocerlo. Creo que es un error tremendo, porque entre otras cosas esta universidad es de todos y esta universidad crece, se desarrolla y tiene prestigio gracias al esfuerzo de todos los castellano-manchegos. Y yo, sin lugar a dudas, hay que apostar por esta universidad, por la UCLM.
Claro que sí. Permíteme que le añada un calificativo a la universidad. Tiene que ser independiente.
Efectivamente.
¿Verdad?
Así tiene que ser. Eso está dentro de lo que es la propia universidad, la autonomía universitaria.
Sofía, entonces tú recomiendas a todos los estudiantes que vengan a la Universidad de Castilla-La Mancha.
Totalmente. Incluso de regiones, que por ejemplo como Extremadura, de Andalucía o incluso de Madrid, ya que muchos estudiantes dicen nos vamos a estudiar a Madrid. Yo recomiendo la Universidad de Castilla-La Mancha porque es mucho más cercana, a diferencia de Madrid, en la que hay un alto número de alumnos por clase. Y además también porque ofrece una gran variedad de grados y de licenciaturas, tanto en grado como en máster, y además porque el ambiente universitario es muy bueno en toda la región.
Sigo dándole vueltas a lo que me ha comentado al inicio Ana María de todas esas modalidades de educación, y es que ahí tiene que estar el secreto del éxito, del salto cualitativo que la Universidad de Castilla-La Mancha ha dado en los últimos años, porque ahora la Universidad de Castilla-La Mancha todo el mundo la pone como referencia, y quizá es ahí, en el método, en lo que habéis aplicado durante tantos años, donde está la raíz de ese salto.
Sin lugar a dudas. Yo destacaría de la Universidad de Castilla-La Mancha, como decía antes Sofía, que animaba a que la gente venga a estudiar a la Universidad de Castilla-La Mancha, yo creo que destacaría, o sea, diría por qué. Pues fundamentalmente somos una universidad joven, somos una universidad innovadora, somos una universidad que tiene muy claro hacia dónde va el futuro y cómo debemos adaptarnos y cuál debe ser la formación de nuestros estudiantes para que cuando abandonen la universidad y tengan ese papel como profesional en la sociedad, estén perfectamente preparados para afrontar los retos que tienen. Somos una universidad, por otro lado, pequeña, y en esto quiero decir que los grupos de alumnos son reducidos, con lo cual la calidad de la docencia es muchísimo más alta que en otras universidades que están más masificadas. Yo destacaría también como fundamental en el proceso de formación de los estudiantes la interacción que existe entre profesor alumno. Es muy cercana, es una relación muy cercana y bueno, esto es un plus, un valor añadido fundamental a la hora de la formación.
Una universidad joven pero sobradamente preparada. Ana María, Ana Belén y Sofía, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y con la tuna llegamos a la 1:30 de la tarde. Es una universidad joven, pero también un tío como yo de 40 años, rector que te tengo al fondo, puede volver a la universidad, ¿que sí? Claro que sí. Pues le damos las gracias al rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, por habernos permitido hacer hoy la mañana de COPE Ciudad Real en directo desde el campus de Ciudad Real. Solo me queda despedirme. Pasen un feliz día. Adiós.
Esa es un vídeo.
Ahí queda esa campaña.